¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrega de Corea Diario junto a Clara Kim. Y me complace decirles que hoy, 21 de marzo, es el equinoccio de primavera. Dicho en otras palabras, significa que los países del hemisferio norte, entre los que se incluye Corea del Sur, hemos dejado atrás el frío del invierno para dar paso a la estación de las flores. Acorde a la fecha en la que estamos, hoy las horas de oscuridad y de luz durante el día fueron exactamente las mismas y pronto sentiremos la calidez primaveral. Como las condiciones térmicas son benévolas y no hace frío ni calor, se dice que desde antiguo nuestros ancestros aprovechaban este periodo para iniciar el cultivo y hacían votos para reafirmar su actitud de diligencia, honestidad y trabajo. Si bien en estos tiempos modernos quizás no sea tan importante el equinoccio vernal o la proporción de tiempo entre el día y la noche, siempre alegra saber que hoy comienza la primavera. Por tanto, ¿qué tal si lo consideramos como un nuevo comienzo para hacer nuevos propósitos para el resto del año? Encantada de poder dar la bienvenida a otra primavera con ustedes, les invito a conocer un poco más sobre Corea y sus gentes en otra entrega de Corea Diario. Empezamos con esta canción que va de acuerdo con la estación que estamos. Canta Kim Hyung-jun, Primavera. Uno de los mayores dolores de cabeza de la sociedad surcoreana es la baja tasa de natalidad, la crianza de los niños y los subsiguientes problemas que acarrea esta situación. En este contexto, las empresas coreanas están lanzando diversos programas de apoyo para el cuidado de niños. Hasta hace poco, lo más que hacían las compañías como parte de su asistencia social era proporcionar licencia por maternidad y/o paternidad. Pero ahora cada vez más empresas están introduciendo sistemas adicionales de trabajo desde casa y trabajo flexible para facilitar el cuidado de los niños. Además, a fin de aliviar las dificultades que afrontan los empleados sobre el cuidado infantil, a menudo abren programas de tutoría para padres o conferencias especiales sobre la crianza de los niños, y algunas empresas operan guarderías internas hasta las 10 de la noche. De esta manera, el sector empresarial está ideando apoyo activo a la crianza, conscientes de que el problema de la baja tasa de natalidad está directamente ligado con la competitividad de las empresas nacionales a medio y largo plazo. Por tanto, su objetivo es aliviar activamente las preocupaciones sobre el cuidado de los niños, una de las principales causas de las bajas tasas de natalidad, y evitar la fuga de mano de obra de empleados en la franja de 30 a 40 años, que es cuando más necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos. Cada vez más empresas garantizan el tiempo de crianza ampliando el teletrabajo durante el periodo de cuidado de los hijos o introduciendo un sistema de trabajo flexible. En 2020, una empresa introdujo un sistema que permite trabajar desde casa hasta 4 horas por cada niño menor de 8 años y también permite optar por 8, 6 o 4 horas de teletrabajo. El salario básico anual es el mismo, pero solo difieren los pagos y las asignaciones relacionadas con el desempeño según las horas de trabajo. Otra empresa estableció un horario fijo de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que sus empleados estén en la oficina, pudiendo el resto del tiempo optar por horario flexible, garantizando tiempo para los niños y el hogar. También ofrecen programas de tutoría para padres en colaboración con especialistas en cuidado infantil. Así hay programas personalizados de tutoría centrados en la crianza de hijos que se realizan 2 veces al mes en horario laboral. Cada charla dura 1 hora y media. Asimismo, hay empresas con guarderías para niños de empleados que abren desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Algunas son muy grandes y tienen capacidad para hasta 300 pequeños. Incluso cuando los empleados adoptan un sistema de trabajo flexible o regresan tarde a casa, pueden ajustar sus horas de llegada y salida según las circunstancias. Ejecutivos y empleados con niños de 0 a 5 años pueden usar la guardería de la empresa de forma gratuita. Por otra parte, hay programas de reincorporación para ayudar a los padres y madres que trabajan después de tomar licencia por el nacimiento de un hijo. De esta manera pueden reincorporarse mucho mejor al trabajo y se les da prioridad para escoger el departamento deseado, además de permitirles alternar con el teletrabajo. Esta vez hablemos de los empleados que deben regresar sí o sí al trabajo presencial tras suprimir las medidas de distancia social y recuperar la normalidad a medida que remite la pandemia. Uno de los sitios donde más activamente optaron por el teletrabajo fue Pangyo Technovalley, donde se concentran muchas startups, firmas de TIC y de juegos en línea. Durante más de 2 años, la mayoría de las compañías asentadas en Pangyo adoptaron el teletrabajo como alternativa idónea durante la crisis sanitaria. Pero poco a poco fueron llamando a sus empleados a trabajar en forma presencial y a partir de marzo de este año, la mayoría prioriza el trabajo en la oficina. Tanto es así que estos días volvemos a ver las puertas de entrada del metro abarrotadas de gente, más en las horas punta de entrada y salida laboral, y mucho más los lunes y viernes. En la parada de los autobuses lanzadera desde la estación de Pangyo hasta cada edificio de esta zona tecnológica, forman fila los autobuses alquilados que rápidamente se llenan con empleados rumbo a la oficina. En realidad, durante el periodo de la pandemia, los asientos de los autobuses estaban parcialmente llenos, pero estos días casi no hay vacantes y se llenan en casi el 90%, lo cual indica que muchas personas han regresado a la oficina debido al fin del teletrabajo. Curiosamente, entre las empresas de TIC, las de juegos en línea fueron las primeras en regresar a la normalidad y en retornar al trabajo presencial. Esto es por la naturaleza de la industria de los juegos, pues se requiere una comunicación fluida entre los departamentos en varias áreas, desde el nuevo desarrollo hasta la planificación y el diseño. Algunas empresas adoptaron preventivamente el sistema de trabajo completo desde junio del año pasado, para luego reducir o eliminar gradualmente el sistema de teletrabajo en toda la industria. A medida que las firmas exigieron volver al trabajo presencial, surgieron quejas de algunos sectores. En particular, aumentaron las quejas por el tiempo innecesario y los gastos que conlleva viajar diariamente de la casa hasta la oficina y viceversa, además de los gastos de comida y otras cosas. Incluso ha habido casos de algunas empresas de TIC que han sufrido conflictos al suspender el teletrabajo. Conscientes de la insatisfacción de los empleados, el sector de TIC está más atento al bienestar de los empleados, ofreciendo subsidios para el uso de las cafeterías y diversificando los menús de sus comedores. Una empresa decidió proporcionar las 3 comidas del día en forma gratuita a todos los empleados a medida que aumentaba el teletrabajo en la oficina. Y otras están prestando especial atención a la calidad de las comidas, agregando menús vegetarianos, mejorando la composición de los platos, etcétera, como anzuelo para que los empleados regresen al trabajo y estén más satisfechos. De esta manera se trata de aumentar el bienestar mínimo de los empleados insatisfechos y acrecentar la productividad laboral.
Literatura en audio. La única en la tierra. La madre de Hyungmin había muerto cuando él era pequeño y su padre se había vuelto a casar hace poco, por lo que estaba muy ocupado tratando de adaptarse a su nueva situación. Tenía un hermano que se había ido a estudiar a otro país y había terminado quedándose a vivir allí, donde se había casado con una compañera de trabajo norteamericana de orígenes chinos, por lo que durante las vacaciones se iba a Chicago en lugar de venir a Seúl. Ahora que lo pensaba, durante los muchos años que había salido con Kyungmin, no recordaba haberlo visto hablando por teléfono con alguien de su familia. Tampoco tenía abuelos, tíos, tías o primos por los que sintiese un cariño especial. Los amigos de Kyungmin eran chicos tan alegres y simples como él mismo. No se podía decir que no se tuviera afecto o no se preocuparan, pero más que mantener relaciones de amistad individuales, les gustaba irse de juerga juntos, beber hasta emborracharse, despertar a la mañana con un aspecto horroroso e irse a sus casas poniéndose, sin darse cuenta, la ropa o los zapatos de otro. En fin, que ninguno poseía la capacidad de percibir cambios sutiles en los demás. Además, como el Kyungmin actual rehusaba todas las propuestas que le hacían de salir a divertirse juntos, estaban todos muy enojados con él. Sin la menor sospecha de lo que le había ocurrido al verdadero Kyungmin, todo lo que se les ocurría decir era que le había picado un mal bicho y se la quería dar de tipo que ha sentado cabeza. Ahora que lo pensaba, en el fondo, ella había sido la única ancla que retenía a Kyungmin en la tierra. Por supuesto, era una ancla demasiado frágil y liviana para servir como tal. Incapaz de dar nada porque nada tenía, Kyungmin siempre estaba listo para partir a donde sea y en cualquier momento, y finalmente se había marchado del planeta. Ni el amor que sentía Hana por él, ni el amor que Kyungmin sentía por ella, habían sido suficientes para compensar todas sus otras relaciones y todas las cadenas de afecto que atan a una persona a su mundo. Tenía que reconocerlo. ¿A qué velocidad vertiginosa se estaría alejando el verdadero Kyungmin sin ancla alguna? No fue un proceso fácil, pero al llegar a este punto, Hana pudo deshacerse del resentimiento que le tenía al verdadero Kyungmin por haberla dejado. No fue por mí, no fue porque no me quisiera. Simplemente, no fue suficiente nuestro amor. No llegó a compensar, ni en cantidad ni en calidad, todas sus otras relaciones. No alcanzó ni por asomo, concluyó para sus adentros. Así fue como Kyungmin se marchó de la tierra, pero su nombre, su rostro y su recuerdo permanecieron intactos y pasaron a ser posesión de un ser totalmente diferente. El nuevo dueño de su identidad se sentía en deuda. Fue un acuerdo convenido por libre voluntad de ambas partes, pero le parecía que había salido ganando en exceso ya que estaba con Hana y respiraba el mismo aire que ella. A veces el nuevo Kyungmin levantaba con una copa en alto y mirando por la ventana, exclamando en voz baja: «Que tengas un buen viaje, verdadero Kyungmin».
KBS World Radio.
Están escuchando Corea a Diario. Hoy martes 21 de marzo les acompaña en el micrófono Clara Kim. La primavera llega por estos lares y Myeongdong, uno de los barrios más populares de Seúl, que se vio muy afectado por el brote de COVID-19, no es una excepción. Las calles de Myeongdong, que durante el tiempo álgido de la pandemia quedaron prácticamente desiertas, vuelven a llenarse de turistas extranjeros. De los muchos atractivos turísticos de esta zona seulita, hay uno en particular que se ha convertido en visita obligada para todos. Se trata de una tienda de todo por un dólar que vende artículos muy, muy baratos. Esta consta de 12 pisos y podría decirse que es una de las más grandes de todas las que forman parte de esta cadena. Cuando abrió por primera vez en Myeongdong hace unos años, se convirtió en una atracción turística sin que hiciera falta mucha publicidad, probablemente porque era un lugar que visitaban muchos turistas extranjeros. Pero durante COVID-19, debido a la falta de visitantes foráneos, que representaban un alto porcentaje de las ventas, sufrió un gran golpe y finalmente se vio obligada a cerrar en abril del año pasado. Pero a fines del año pasado volvió a prepararse para su reapertura y actualmente se levanta en plena estación de Myeongdong con sus imponentes 12 pisos llenos de artículos baratos, convirtiéndose en uno de los atractivos más emblemáticos para los turistas extranjeros que visitan esta zona. Gracias a la percepción generalizada de poder encontrar de todo y a buen precio, además de ser divertido echar una ojeada aunque no tengas nada que comprar, los extranjeros no dejan de visitar esta tienda. Las categorías de productos para cada piso se reorganizaron para reflejar la alta proporción de ventas de los clientes foráneos. La categoría de alimentos, por ejemplo, una de las preferidas, pasó al nivel medio, y las categorías con alta proporción de ventas, como belleza, accesorios y utensilios de cocina, se ubicaron en el nivel inferior. Al lado del ascensor, en la primera planta, hay una guía de pisos que permite ver las características de cada piso de un vistazo. La guía no solo está escrita en coreano, sino también en inglés, japonés y chino. Los pisos más concurridos son los de alimentos y cosméticos, que se llenan de turistas jóvenes deseosos de experimentar la comida coreana, como algas marinas y fideos instantáneos. Y también las jóvenes extranjeras que buscan cosméticos coreanos que gozan de alta fama en todo el mundo. Quienes recomiendan esta tienda llaman a buscar sin falta los productos hechos en Corea, pues tienen diseños únicos y buena calidad, pero sobre todo el precio es aproximadamente una cuarta parte del precio de otros sitios. Los turistas extranjeros acuden a este establecimiento después de ver materiales promocionales en las redes sociales y hurgan rincón por rincón para encontrar los artículos que necesitan, confiados de poder hallar buena calidad a bajo precio. Personalmente, recomiendo usar el ascensor para ir primero al piso 12 y desde ahí ir bajando piso por piso para mirar detenidamente cada planta. Hace unos días que los pandas gigantes de Japón volvieron a China. A raíz de esta noticia, en las redes sociales empezó a hablarse de la posibilidad de retornar los pandas que viven en Corea del Sur, y los cibernautas empezaron a preguntar si ese sería el mismo destino para Fu Bao, la pequeña panda hembra que nació en 2020, hija de Ro Bao, un panda macho nacido en 2012, y Ai Bao, una panda hembra nacida en 2013. Esta pareja de osos fueron enviados por el presidente Xi Jinping a Corea del Sur tras su visita de Estado en 2014. Con el tiempo, esta pareja de osos panda tuvo su primera cría en julio de 2020 y fue bautizada con el nombre de Fu Bao. La familia de pandas vive en el zoológico del parque de atracciones Everland, en Yunin, y son cuidados con el mayor de los esmeros al tratarse de una especie en peligro de extinción. Pero el foco de la polémica está en que con el tiempo, no solo la pareja de pandas adultos que fueron otorgados por el gobierno chino en 2014 deberán volver a su tierra de origen, sino también Fu Bao, la cría de estos osos nacida en Corea. Es que después de haberlos cuidado con tanto esmero y cautela, además de invertir cientos de millones de wones en ello, es incomprensible tener que retornarlos a China. Desde la década de 1980, China ha estado enviando pandas al extranjero solo en forma de préstamo, por así decirlo, considerando que esta especie de oso está en peligro de extinción. Hasta la fecha, el gobierno chino ha enviado pandas gigantes a 22 zoológicos de 18 países, incluido el de Corea del Sur. Esto quiere decir que la titularidad y los derechos de estos animales es de China, y si los pandas cedidos a otros países tienen crías durante su estancia en el extranjero, estas últimas también pertenecen a China. Y esto no es todo. China recibe $1,000,000 por cada par de pandas prestados a cada país en concepto de contribución al Fondo de Investigación de Reproducción de Pandas. A diferencia de su adorable apariencia, los pandas gigantes son animales difíciles de criar. En primer lugar, son muy exigentes al comer, ya que no consumen hojas de bambú que no estén frescas y en su punto justo. Por esta razón, una o dos veces por semana, los cuidadores del parque Everland de Yunin traen tallos de bambú cortados en el día desde Hadong, provincia de Gyeongsang del Sur, a través de la entrega a primeras horas de la mañana. Proveer de bambús a estos osos cuesta mucho dinero al año. Por esta razón, algunos países europeos como Reino Unido, donde es difícil obtener brotes de bambú, desistieron de alquilar pandas por el alto costo de su mantenimiento. Antes de la pandemia, los expertos chinos en pandas visitaban regularmente el zoo que aloja en Corea a estos pandas para comprobar la salud de estos animales. Incluso son muy exigentes con los nombres, que deben ser escritos en caracteres chinos y pronunciarse en dicho idioma. Según acuerdos previos con China, Fu Bao volverá a China el próximo julio cuando cumpla 4 años. Sus padres, Ai Bao y Lo Bao, harán lo propio en marzo de 2031, que es cuando se cumple el periodo de alquiler de 15 años acordado originalmente entre Corea del Sur y China. Con esta noticia sobre los pandas concluye Corea Diario de este martes 21 de marzo. Ha sido un gusto acompañarles en este primer día de primavera. Me despido con esta canción de Lee Hong-gi titulada Es decir.
Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en world.kbs.co.kr/spanish. Gracias por seguir en sintonía.
KBS World Radio.